Se esperan atentos a que las medidas no pasen de largo por sus sectores y en el Congreso se mantienen las dudas. Tenemos detalles con Vanessa Gajardo.
Según fuentes del gobierno, aseguran que aunque se sigue definiendo cómo será la puesta en escena, el anuncio sobre el MEPCO sería este domingo. Todo debe estar más que definido cuando el proyecto ingrese al Congreso, que será con suma urgencia. El lunes probablemente, porque el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se presentará el martes ante los parlamentarios. Se trataría de un paquete de medidas del MEPCO que en primera instancia, y como ya ha adelantado el gobierno, irían focalizados a los sectores más vulnerables. Sin embargo, otros gremios, entre ellos pymes, transportistas, camioneros y taxis, también esperan que los anuncios vayan hacia sus sectores. Así lo manifestó Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile.
Queremos acompañar a los chilenos más que al Ejecutivo. Vamos a conversar, vamos a analizar y vamos a colaborar. Pero claro, necesitamos que seamos considerados en las medidas para solucionar.
Por su parte, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, que se reunió este viernes con Jorge Quiroz, detalló la actualización de cifras que le hizo el ministro.
Nos hizo explícito que hoy día está perdiendo el fisco del orden de 140 millones de dólares semanales y si los precios se siguen manteniendo en el nivel actual podría llegar a ser 200 millones de dólares.
En el Congreso, en tanto, el senador Frente Amplista Diego Ibáñez dijo que la información que se conoce es ambigua, mientras el diputado de Renovación Nacional Eduardo Durán dijo que los anuncios deben incorporar ayuda directa a ciertos grupos.
Con el bolsillo de las personas no se improvisa y en pocos días el gobierno ha dado señales contradictorias.
Deben ser medidas de alivio directo como transferencias a los sectores más vulnerables. El Estado tiene el deber ético de blindar el bolsillo de las familias.
De las reuniones que se han sostenido donde han participado Interior, Energía, Sexpress, también ha estado seguridad incluido, a propósito de que se levantan las alertas respecto de lo que podrían ser manifestaciones, atochamientos o desórdenes que tienen que ver con la ley de infraestructura crítica.
De visita en Valdivia, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó que están revisando la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el gobierno anterior, buscando reforzar las certezas para mejorar la inversión en el país. Vamos a conocer más información desde Radio Bio Bio de Valdivia con Nicolás Silva.
El expresidente Gabriel Boric anunció en abril del 2023 una política que busca posicionar a Chile como protagonista en la industria del litio a nivel mundial, creando una empresa nacional, la explotación de salares y el incentivo a productos de valor agregado a través de una colaboración público-privada. A casi tres años del anuncio, el gobierno de José Antonio Kast se encuentra analizando la Estrategia Nacional del Litio impulsada por la administración anterior. Así lo confirmó el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien en Valdivia fue consultado por la radio respecto a su opinión de la política pública del exmandatario. La autoridad señaló que es una estrategia que está implementada y la están revisando, buscando reforzar las certezas para garantizar que haya una mejor inversión en el país.
La estrategia está implementada, estamos revisándola, llevamos pocos días en el ministerio, tenemos a un grupo de profesionales mirándola, vamos a revisar lo que hay, los eoles que están en Contraloría y vamos a ver en qué termina eso, pero vamos a reforzar la certeza para que haya más y mejor inversión.
El secretario de Estado mencionó que están esperando la respuesta de Contraloría, que en los últimos meses ha detectado errores en la tramitación de la política de Estado y que fueron reingresadas por el Ministerio de Energía antes que finalice la administración de Gabriel Boric. A la espera de la respuesta del organismo fiscalizador, el viceministro de Economía y Minería evitó entregar una opinión sobre la estrategia que pretende potenciar el rol del Estado en la explotación del litio a nivel mundial. En la región de Los Ríos, en Bio Bio, la radio.
Y reducción de viajes, limitación de viáticos, contención en la contratación de personal y revisión de gastos operacionales son parte de los criterios delineados por distintos ministerios para reducir los 1.000 millones de dólares adicionales al 3% que pidió el Ministerio de Hacienda. Desde el Partido Nacional Libertario llamaron al Ejecutivo a considerar la eliminación de ministerios, mientras en la oposición aseguraron que los recortes afectarán los beneficios sociales. Leila González con la información.
El gobierno enfrentó su primer hito concreto de su ajuste fiscal, ya que ayer venció el plazo fijado por Hacienda para que los ministerios informen a la DIPRES las medidas con que aplicarán el recorte adicional de $1,000 millones, que se suma a la instrucción ya impartida de reducir en 3% el presupuesto vigente. La orden fue enviada esta semana por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a todos los ministerios en una señal de disciplina fiscal con la que el Ejecutivo proyecta ahorrar cerca de $4,000 millones durante 2026. En varias reparticiones comenzaron a delinearse criterios como reducción de viajes, limitación de viáticos, contención en la contratación de personal y revisión de gastos operacionales. En salud, el recorte del 3% supera los $517 mil millones. En educación, bordea los $524 mil millones y en vivienda ronda los $200 mil millones. Desde la oposición, el senador socialista Juan Luis Castro advirtió que la medida puede ser muy dolorosa y puso en duda que una rebaja de esta magnitud pueda aplicarse sin afectar directamente a las personas.
¿Será factible que no se toque a la gente con este recorte? Lo dudo. Pero esto tiene que aclararlo el gobierno y cada ministerio. Los efectos negativos van a depender hasta dónde esto realmente toca la médula y la esencia de los derechos sociales.
Por su parte, la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, sostuvo que el recorte es pertinente, aunque insuficiente, y emplazó al gobierno a avanzar incluso hacia una reducción de ministerios.
Sin embargo, creemos que no es suficiente. Por lo mismo, le hacemos el llamado al gobierno para avanzar decididamente hacia un plan de reordenamiento administrativo que posibilite la tan necesaria reducción de ministerios.
En tanto, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, defendió la decisión y la calificó como una medida madura ante la falta de claridad. Mientras que el presidente de la Asociación de Gobernadores, Alejandro Santana, aseguró que los gobiernos regionales no se verán afectados con el recorte adicional.
Me preocupa, por supuesto que me preocupa y mucho, pero creo que es una medida muy madura, es una medida que se debe realizar.
Pero que quedamos excluidos de los $1,000 millones complementarios.
Por ahora, el foco está puesto en cómo cada ministerio concretará este primer ajuste adicional.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
De la mañana con 7 minutos, parlamentarios oficialistas acusaron al expresidente Boric de ser el responsable del aumento de la morosidad del CAE con sus propuestas de campaña de condonarlo. En la oposición critican que el gobierno vaya a cobrarle a la clase de trabajadores mientras se disminuye los impuestos para las grandes empresas. Cristóbal López con la información.
Una política desatada entre el oficialismo y la oposición por el crédito con aval del Estado, el anuncio del gobierno de ir a cobrarles a los deudores que perciban sueldos mensuales por sobre $1,500,000, revivió el debate en torno al beneficio. En la oposición han mostrado su molestia por la decisión de quitarle el piso al proyecto de financiamiento público para la educación superior, o FES, el cual se veía como una alternativa al fin del CAE, luego que el gobierno Boric no cumpliera con la promesa de campaña de condonarlo. Esto fue criticado por la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider. Desde el mismo partido, el senador Diego Ibáñez se mostró en contra de perseguir a la clase trabajadora para los cobros mientras se rebajan los impuestos a grandes empresarios.
Insisten en culpar a las personas de un problema que es del Estado. Precisamente por eso presentamos el proyecto del FES con un plan de condonación.
Cobrándole a la clase media no se resuelve el problema de fondo, menos haciendo que la clase media pague, pero al mismo tiempo proponiendo que los grandes empresarios, las grandes corporaciones paguen menos impuestos.
El oficialismo, por otro lado, se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa del gobierno, esto bajo la consigna que los préstamos deben pagarse. El diputado republicano Luis Fernando Sánchez responsabilizó a las promesas de campañas del expresidente Gabriel Boric por el aumento de la morosidad. Su par, Chiara Barchesi, deslizó que esto no apunta a la clase media al asegurar que se trataría de sueldos elevados.
Yo creo que el gran responsable es el expresidente Gabriel Boric, que por medio de sus propuestas, que él dijo que iba a condonar el CAE sin restricciones, le dio la impresión a muchos compatriotas de que podían dejar de pagar y aquí no iba a pasar nada.
Solo el 40% de las personas correspondientes paga el CAE, más de la mitad no lo paga. El cobro se va a empezar a cursar a personas que ganen más de 1,5 millones, o sea, personas que tengan sueldos altos.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, afirmó que esta medida podría afectar a hogares uniparentales, mermando la economía del chileno común.
Muchas veces podemos hablar de personas que mantienen un hogar uniparental. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de personas con un gran poder adquisitivo en muchos casos.
Polémica desatada con fuertes cruces de declaraciones entre oficialismo y oposición. Todo con la misma interrogante presente: ¿qué pasará en el futuro con el CAE?
La salida del superintendente de Educación Superior activó a la oposición, que se articuló para exigir explicaciones al gobierno de José Antonio Kast en medio del caso que involucra a la Universidad San Sebastián. Desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista coinciden en cuestionar el momento de la decisión y advirtieron posibles efectos en la investigación. Francisca Cárez.
La salida del superintendente de Educación, José Miguel Salazar, sigue generando efectos políticos y comienza a consolidarse como uno de los primeros focos de tensión entre el gobierno de José Antonio Kast y la nueva oposición. Una decisión del Ejecutivo adoptada bajo el argumento de pérdida de confianza que se produce en un momento especialmente sensible, a solo horas de que la superintendencia avanzara en la resolución de la investigación contra la Universidad San Sebastián. Se trata de una indagatoria que se extendió por más de un año y que detectó posibles irregularidades en pagos de altos sueldos y contrataciones fuera de la norma, en un caso que involucra figuras como Marcela Cubillos, Arturo Esquella y el exfiscal Manuel Guerra, hoy en prisión preventiva en el marco del caso Hermosilla. Con este contexto, desde la oposición han reforzado sus cuestionamientos, apuntando no solo al contenido del caso, sino especialmente al momento en que se concreta la salida de la autoridad encargada de fiscalizar. En esa línea, la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, sostuvo que el gobierno debe explicar por qué se remueve al superintendente en medio de una investigación que involucra a personas vinculadas a su sector.
Creemos que es importante, sobre todo por el respeto a la institucionalidad, que se pueda esclarecer cuáles fueron los motivos para aquella remoción.
Desde la Democracia Cristiana, el integrante de la Comisión de Educación, el diputado Héctor Barría, advirtió que este tipo de decisiones terminan afectando la confianza en las instituciones.
Mancha el inicio de este gobierno. Esperemos se corrija, que se reponga al superintendente. Partió mal. No van a tener un apoyo en el Parlamento.
Desde el oficialismo, en tanto, el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, defendió la determinación del Ejecutivo, señalando que responde a un proceso de ordenamiento de la administración pública.
Que vengan hoy día a exigir explicaciones precisamente por esas decisiones de orden, solo demuestra el descaro de la izquierda en este país. Hoy día el nuevo gobierno está poniendo orden y, por supuesto, cuentan con todo nuestro respaldo para seguir en esa dirección.
Desde el Ministerio de Educación reiteraron que la solicitud de renuncia se enmarca en el proceso de instalación de este nuevo gobierno. Descartaron además cualquier tipo de intervención en la investigación, que aseguran seguirá su curso conforme a la institucionalidad vigente.
Desde cualquier punto de Chile,
información independiente.
El ex diputado Joaquín Lavín León quedó a un paso de ser formalizado por delitos de corrupción luego de que la Corte Suprema notificara a las partes del caso el fallo que confirmó su desafuero. Benjamín Brante con los detalles.
Ayer se conoció el fallo de la Corte Suprema que confirmó el desafuero contra el diputado Joaquín Lavín León y que acogió íntegramente la solicitud del Ministerio Público. Tras este hito, el ente persecutor quedó habilitado para un paso clave: la formalización del parlamentario por delitos de corrupción. Recordemos que el máximo tribunal estableció que existen antecedentes suficientes para avanzar en la investigación por los delitos de fraude al fisco tráfico de influencias y falsificación y uso de instrumento privado mercantil. Desde la Fiscalía, el director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Eugenio Campos, explicó que la resolución abre una nueva etapa procesal, la de la comunicación de cargos y medidas cautelares.
Así las cosas, el Ministerio Público al día de hoy ya queda habilitado para formalizar esa investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que, conforme a la gravedad de los hechos y por estos delitos funcionarios, ameritan en la especie.
En paralelo, desde la Municipalidad de Maipú, el abogado José Pedro Silva valoró el contenido del fallo y afirmó que la resolución incluye delitos que no habían sido inicialmente querellados por el municipio. En esa línea, Silva sostuvo que el siguiente paso será clave para la causa y que esperan que la investigación se formalice a la brevedad para que, como municipio, también puedan pedir medidas cautelares.
Por lo tanto, nos deja muy conforme y esperamos que prontamente se formalice la investigación en contra del ex diputado y podamos en ese minuto también nosotros como municipio pedir medidas cautelares.
En la misma línea, desde el Ministerio Público indicaron que se está a la espera de la notificación oficial para ingresar la solicitud de audiencia de formalización ante el tribunal correspondiente. Con este fallo, la investigación entra en una fase decisiva en la que la Fiscalía podrá exponer los antecedentes reunidos y buscar eventuales responsabilidades penales del exdiputado en los hechos que se le imputan.
8:15, los coletazos del denominado telefonazo siguen escalando. Este lunes, parlamentarios de la UDI van a llegar hasta el Ministerio Público para presentar una denuncia penal por tráfico de influencias contra la exministra de Salud, Jimena Aguilera. La ofensiva se da tras el informe de la Contraloría que confirmó gestiones previas desde el entorno del Ministerio de Salud para anticipar la atención de su madre en el Hospital del Salvador, lo que habría derivado en coordinaciones internas y una atención más rápida que la de otros pacientes. Un escenario que abre una pregunta clave. ¿Sabía la exsecretaria de Estado lo que estaba haciendo su asesor? Desde la UDI, el diputado Daniel Lilayú confirmó que buscarán que la justicia investigue a todos los eventuales responsables, apuntando a que no se trataría de simples coordinaciones, sino de hechos que deben ser sancionados.
Es importante investigar por parte de la justicia a todos los que resulten responsables. Por eso que vamos a presentar el día lunes a primera hora de la mañana un escrito solicitando que se investigue.
Pero no es el único flanco. Desde el Partido Nacional Libertario también se abrió la puerta a una eventual acusación constitucional contra la exministra, apuntando a una posible vulneración al principio de probidad y a una falta de control jerárquico sobre su equipo.
Nosotros, como bancada del Partido Nacional Libertario, llegaremos hasta las últimas consecuencias y ejerceremos todo el poder que la ley nos permite.
En paralelo, desde el Partido Republicano llaman a la cautela, aunque reconocen la gravedad de los antecedentes. El diputado Agustín Romero señaló que se debe analizar todos los antecedentes antes de adoptar decisiones, pero recalcó que en Chile no pueden existir privilegios en el acceso a la salud.
Vamos a actuar con responsabilidad, no vamos a adelantarnos en decisiones que dicen relación con nuestras facultades sin analizar todos los antecedentes. Aquí lo importante es que en Chile nadie tenga privilegios.
Mientras el caso avanza en sede administrativa con el sumario instruido por la Contraloría, la presión política crece y podría incluso derivar en una acusación constitucional contra la exministra, en la medida que los diferentes sectores logren alinear posiciones frente a este caso. La prometida auditoría total al Estado impulsada por José Antonio Kast comenzó con la constitución del Comité Estratégico, instancia creada por el mandatario para coordinar y dar seguimiento al proceso. En su primera sesión, el comité tuvo como objetivo ordenar el trabajo y fijar criterios que permitan avanzar de manera sistemática en la revisión. Como parte de este proceso, se activó a más de 1,000 auditores internos, quienes estarán encargados de examinar el estado de las cuentas fiscales y contribuir a una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos. Durante la etapa inicial, se acordó solicitar a los servicios públicos información en 5 áreas clave: transferencias y convenios, contrataciones públicas, grandes contratos, contratación de funcionarios y gestión presupuestaria. Estos antecedentes serán fundamentales para construir una base común de análisis. Asimismo, se estableció un primer plazo para la entrega de información correspondiente al año 2025 y hasta el 11 de marzo de este año, con fecha límite fijada para el 6 de abril, considerando un periodo de 17 días para su recopilación y envío. En cuanto a los próximos pasos, el cronograma contempla la presentación de un informe preliminar el 10 de abril ante el Comité Estratégico. Luego, la información se irá complementando progresivamente. El 16 de abril con datos del año 2024, el 27 con cifras del 2023 y el 6 de mayo con antecedentes del año 2022. La subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, aseguró que estas medidas no buscan atribuir responsabilidades al gobierno anterior encabezado por Gabriel Boric, como había planteado el exministro de Hacienda, Mario Marcel.
Creo que es un proceso muy sano empezar una nueva administración haciendo una inspección total de las cuentas bancarias para poder darle la información total y transparente a los chilenos de los recursos públicos. Y no nos estamos quejando, estamos trabajando.
Por su parte, en una actividad en paralelo, el presidente Kast hizo un llamado a mantener un estándar riguroso en el uso de los recursos fiscales.
Que un gobierno como el nuestro tenga que seguir trabajando para ordenar la casa. Es muy importante seguir siendo rigurosos en el gasto público. Eso requiere que cada una de las personas en Chile cumplan con sus obligaciones.
Dentro de las directrices entregadas a los equipos encargados de la auditoría, se instruyó poner especial atención en casos como convenios y Procultura que marcaron una agenda en materia de probidad durante la administración anterior al estar vinculados a figuras del Frente Amplio y otros sectores de la actual oposición. El secretario de la colectividad, Andrés Cuble, se mostró con plena apertura a la auditoría.
No hay nada que ocultar. Así que nos parece que si el gobierno quiere hacer esta auditoría no hay problema, a pesar de que exista la Contraloría o el Consejo de Auditoría Interna. Que auditen todo lo que estimen necesario, pero que no lo usen como excusa para no gobernar.
En tanto, el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, valoró la creación de la instancia, señalando que el control y la revisión de la gestión, especialmente en un cambio de gobierno, deberían ser el primer paso.
Esto hay que hacerlo siempre, esto no es un castigo, no es una sospecha, porque tú no puedes dar por cierto simplemente lo que te dijeron sin revisarlo porque te lo dijeron. Cuando uno va al doctor, cuando uno tiene que operarse, el doctor te toma la presión. No puede llegar y partir sin ver cuáles son las condiciones.
La auditoría abarcará a los órganos del gobierno central y en caso de detectarse antecedentes relevantes, estos serán derivados a las instituciones correspondientes. Son las 8 de la mañana, 21 minutos, con altas expectativas y un clima complejo para resolver dudas. El lunes, pasado mañana, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, hará su debut en el Congreso Nacional presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. La ola de homicidios en la región metropolitana, la reducción de presupuesto en seguridad, el escudo fronterizo y hasta el trámite de las reglas de uso de la fuerza serán parte del extenso interrogatorio de los parlamentarios. La información con Gonzalo Holguín.
Este lunes, a partir de las 3 de la tarde, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, hará su debut en el Congreso Nacional presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. La citación es tan amplia como compleja. Dice exponer la agenda legislativa, explicar la reducción del 3% de presupuesto en seguridad, la ola de homicidios en la región metropolitana, el escudo fronterizo, los ataques a carabineros y la presentación de la política nacional contra el terrorismo. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, ya lanza una crítica a 10 días de inicio del gobierno. Pedirá que se precise la estrategia del Ejecutivo en la llamada macro zona sur, señalando que hasta el momento no ha habido ningún anuncio para la Araucanía.
Una de las cosas que tenemos que enfrentar es qué está pasando con estos ataques a carabineros y qué vamos a hacer en la Araucanía, porque hasta ahora en todo lo que es la macro zona sur no ha habido un solo anuncio respecto de seguridad.
Se le pedirá a Steiner y a los dos subsecretarios que la acompañarán claridad sobre la estrategia para discutir, modificar y tramitar el proyecto de reglas de uso de la fuerza. El diputado independiente PPD Jaime Araya pidió certezas a la nueva ministra.
Muy relevante que ella pueda exponer con claridad cuando vamos a tener listas las reglas de uso de la fuerza. Es fundamental acelerar ese debate legislativo, ojalá antes de 15 días las podamos tener aprobadas, porque las Fuerzas Armadas se tienen que integrar al trabajo que tiene Carabinero y la PDI.
En el oficialismo también esperan conocer un plan. Sabiendo que algunos de los logros de los primeros días también serán tema, esperan conocer, por ejemplo, el plan de seguridad de manera más integral. El punto lo hace el diputado de RN, Mauro González.
Será clave para conocer cómo el gobierno va a fortalecer la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico. ¿Qué medidas se adoptarán harán para entregar mayor respaldo y protección a nuestras policías.
La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, debutando en la Comisión de Seguridad, dijo que la seguridad y los derechos no son opuestos, así que también indicó que no es un matiz hablar de derechos humanos y que eso también será preocupación de la oposición.
Seguridad y derechos no son opuestos. Una política seria en seguridad también considera el respeto a los derechos humanos y un trato adecuado en materia migratoria. No es un matiz, es parte de una estrategia eficaz y sostenible.
Otro asunto que ya se instaló en el debate es que en este momento y al momento en que se presente la ministra de Seguridad en la instancia, la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja no tiene ninguna urgencia legislativa del gobierno a ningún proyecto en carpeta.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
8:24, agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos entregaron una carta al ministro de Justicia, Fernando Rabat, repudiando el retiro del decreto que creó el Plan Nacional de Derechos Humanos desde la Contraloría. El secretario de Estado, evitando abrirse un flanco en la materia, anunció que el documento reingresará lo antes posible. La información con Carlos Godoy.
Polémica ha generado la decisión del Ejecutivo de retirar desde Contraloría el decreto que contenía el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, medida que se enmarca como parte de una estrategia para abrir un proceso de revisión previo a su reingreso. La medida provocó críticas desde agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Expresaron su inquietud y dolor, interpretando el retiro como una señal de incertidumbre respecto del compromiso del Estado en esta materia. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Santiago, sostuvo que las señales que envía el presidente son erráticas, poniendo como ejemplo, según indicó, a un ministro que defendió al dictador Augusto Pinochet en Londres.
Primero nos nombra a un ministro de Justicia y los Derechos Humanos, que fue el defensor jurídico del dictador cuando estaba en Londres. Por lo cual, por eso, nosotros dijimos del inicio, estamos alerta, las agrupaciones a nivel nacional.
En respuesta, Rabat reiteró que el plan será reingresado lo antes posible, buscando dar señales de continuidad en la política de derechos humanos y reforzar el compromiso con las medidas de memoria y reparación.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y 25 críticas transversales generó la decisión del gobierno de alinearse con Estados Unidos en la ONU para someter a votación una resolución que busca restringir la definición de género. La situación se dio en el marco de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, donde la delegación chilena apoyó un procedimiento impulsado por la administración de Donald Trump. El texto propone que el concepto de género se entienda exclusivamente como hombres y mujeres, lo que abrió el debate a nivel internacional. Dicha idea va alineada con la postura del jefe de la Casa Blanca, contrario a las políticas de identidad de género. Desde Cancillería salieron a aclarar que la postura de Chile no implica un respaldo al contenido de la iniciativa, sino responde a una práctica habitual en espacios multilaterales, permitir que las propuestas se discutan y sean votadas por los Estados miembros sin fijar necesariamente una posición de fondo. Desde la oposición, al diputado Raúl Soto cuestionó la de fondo. Desde la oposición, al diputado Raúl Soto cuestionó Ejecutivo, señalando que el gobierno debe representar a todos los chilenos y no solo a un sector. En esa línea advirtió que se está cometiendo un error al mezclar la anterior con definiciones ideológicas, planteando que históricamente ambos ámbitos se han mantenido separados y que lo esperable es avanzar hacia una postura más unitaria, profundice las divisiones.
El gobierno debe entender que gobierna para todos los chilenos y chilenas en su amplia diversidad ideológica y en todo sentido.
En el oficialismo defendieron la decisión. La diputada republicana Javiera Rodríguez, quien es parte de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, explicó que facilitó que se votara la propuesta, insistiendo en que este tipo de debates deben darse en instancias internacionales. Además, planteó simplificar las discusiones puede acentrar la atención en las prioridades de la ciudadanía, como la seguridad y también el empleo.
Que creo que en términos de relaciones internacionales, entendiendo también la cultura de otros países, creo que simplifica la discusión. Creo que estamos bastante cansados de escuchar las, les, los, lis, invitados, invitadas, invitades.
En ese escenario, el tema instaló un nuevo foco de discusión donde diferentes sectores advierten que este tipo de definiciones puede marcar el tono de la política exterior del gobierno, especialmente en materias sensibles como derechos y enfoque de género en organismos internacionales.
La información está primero en Radiograma.
Ocho con 28 minutos, vamos a tomar contacto de inmediato con Biobío de Puerto Montt. Vamos a las calles de la capital de la región de Los Lagos. Cristian Valdebenito nos tiene información. Cristian.
Atención automovilistas, bajando la cuesta antes de la revisión técnica de Alerce, porque hace algunos instantes se produjo un accidente de tránsito, una colisión entre un auto y una camioneta. Está Carabineros en el lugar, los autos están en la berma, así es que no se ha interrumpido el tránsito vehicular, pero transitar con mucha precaución, particularmente en ese punto por este accidente de tránsito que ocurrió hace algunos instantes. Bio Bio, la radio.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica a Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
COPEC, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El norte del país se despertó esta mañana con un movimiento telúrico registrado a las 7 de la mañana con 37 segundos y que ha tenido una magnitud de 5.8 grados. Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento se ha registrado en el lado argentino a 81 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres. En medio de la indefinición de la moneda, el presidente José Antonio Kast se reunió con Michelle Bachelet para abordar su postulación a Naciones Unidas.
Considerando que esta es una candidatura de Chile, de Brasil y México, que el gobierno pudiera apoyar la postulación.
Y será una decisión basada en qué le conviene a Chile.
Una denuncia presentarán parlamentarios de la UDI contra la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera, tras el telefonazo que permitió una atención express de su madre en el Hospital El Salvador.
Es importante investigar por parte de la justicia a todos los que resulten responsables. Por eso que vamos a presentar un escrito solicitando que se investigue.
El gobierno decretó alerta sanitaria por emergencia de salud pública debido a las listas de espera oncológicas que afectan a más de 20.000 pacientes.
Que no solamente son aquellos pacientes que tienen su garantía retrasada GES, sino que también aquellos pacientes con cáncer que no tienen garantizado el GES.
El Ejecutivo constituyó el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que tendrá como primer foco la revisión de los casos, convenios y procultura.
Esto hay que hacerlo siempre, esto no es un castigo, no es una sospecha, porque tú no puedes dar por cierto simplemente lo que te dijeron.
No hay nada que ocultar, así que nos parece que si el gobierno quiere hacer esta auditoría no hay problema.
Este domingo se darían a conocer los lineamientos del proyecto que busca introducir modificaciones al mecanismo de estabilización al precio de los combustibles.
Necesitamos que seamos considerados en las medidas para solucionar.
Nos hizo explícito que hoy día está perdiendo el fisco del orden de 140 millones de dólares semanales.
El oficialismo acusó al expresidente Gabriel Boric de ser el responsable del aumento en la morosidad del CAE al prometer que condonarían la deuda.
Solo el 40% de las personas correspondientes paga el CAE. Más de la mitad no lo paga.
Insisten en culpar a las personas de un problema que es del Estado. Precisamente por eso presentamos el proyecto del FES con un plan de condonación.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, hará su debut en el Congreso Nacional este lunes, presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
¿Qué vamos a hacer en la Araucanía? Porque hasta ahora no ha habido un solo anuncio.
Conocer la versión de la ministra de Seguridad respecto de ese 3% que iba a afectar.
Hoy llegará a Puerto Montt el presidente de la República, José Antonio Kast, para asistir al funeral del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, asesinado en Puerto Varas.
Esto nos involucra a todos. Cada uno de nosotros tiene que tomar una actitud distinta cuando vea o se encuentre con un carabinero.
Este delito no quedará impune.
Luego que la Corte Suprema notificara el fallo que confirmó su desafuero, el exdiputado Joaquín Lavín León, UDI, quedó a un paso de ser formalizado por delitos de corrupción.
Así las cosas, el Ministerio Público al día de hoy ya queda habilitado para formalizar esta investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que, conforme a la gravedad de los hechos y por estos delitos funcionarios, ameritan en la especie.
En Francia, y en sus declaraciones, las hermanas de Narumi Kurosaki exigieron al chileno Nicolás Cepeda que revele el paradero de la ciudadana japonesa desaparecida.
Y tengo la impresión de que lo único que los mantiene vivos es el uno al otro, la necesidad de cuidarse mutuamente en memoria de Narumi. Y cuando Nicolás Cepeda guarda silencio tanto sobre el asesinato como sobre dónde escondió el cuerpo, es un doble sufrimiento.
Y en noticias del exterior hay una noticia urgente. Irán ha denunciado un ataque estadounidense-israelí contra instalaciones nucleares en Natanz. Por ahora se está indagando y levantando información si hay o no fuga de material radioactivo. El gobierno británico además confirmó que Estados Unidos está utilizando bases de su país para llevar a cabo operaciones defensivas destinadas a neutralizar los ataques contra buques perpetrados por Irán en el estrecho de Hormuz. La justicia estadounidense está investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntas relaciones con narcotraficantes, según informó la prensa estadounidense, que cita a 3 personas familiarizadas con la causa. Y en el deporte, Colo-Colo se mide esta tarde ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, en el duelo más destacado de la jornada sabatina de la primera fecha de la Copa de la Liga.
Sabemos que es un equipo con un orden táctico muy visual a todos, donde todo el mundo corre, donde nadie da la pelota por perdida.
Y el tenista chileno Alejandro Davilo juega ante el ruso Andrei Rublev por la segunda ronda del Master 1000 de Miami.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 22 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
Y al Benja, y a Felipe, y a...
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Una redada de carabineros desbarató un punto de venta de drogas en Avenida Pedro Montt de Valdivia, a metros de un liceo y en torno a un barrio residencial. 5 delincuentes fueron detenidos y uno de ellos intentó evitar su captura escondiéndose en la casa del perro. Vecinos, locatarios y desde la comunidad educativa valoraron la detención del delincuente, afirmando que el sector cambió para mal cuando llegó la venta de droga, incluso en las calles y a plena luz del día. Sorpresa causó en vecinos el operativo del OS-7 y el golpe de carabineros con apoyo de la sección Centauro en un domicilio ubicado en Avenida Pedro Montt entre las calles Toribio Medina y Santa María. Más que por la importante cantidad de efectivos policiales, porque por fin se hacía eco a una necesidad por la que clamaban los pobladores que vuelva la seguridad a dicho barrio residencial e histórico de Valdivia. Esto porque desde hace unos años se instalaron distintos puntos de venta de droga sin ser desbaratados. El golpe más fuerte fue el dado hace unos meses con la demolición de una casa ocupa cerca del supermercado Líder, donde ocurría lo mismo. Ahora en el operativo en Avenida Pedro Montt, carabineros incautó droga y municiones, además de detener a 5 personas, entre ellos uno que se escapaba por los techos de una vivienda y se escondió en la casa de un perro dentro de la propiedad ocupada por los delincuentes, ya que todos mantienen antecedentes penales. Con lo ocurrido ahora y hace unos meses, un locatario de un recinto comercial afirmó que ya se respira un poco más de paz.
Continuamente están viniendo gente de distintas poblaciones, incluso el tiempo atrás cuando hubo esa muerte ahí, había gente que andaba de Puerto Montt, de Temuco, de Chillán,
de la casa
que demolieron.
La amarilla.
Y eso fue una gran victoria que tuvo la autoridad y junto a los vecinos, a la Junta de Vecinos aquí de Avenida Pedro Montt. Así que anda mucha gente que es distinto. Por ejemplo, toman 5 y aparecen 10 distintas caras nuevas. Así que uno no puede saber y más encima por los apodos. Pero lo bueno que hoy día yo miraba la avenida que se ve una paz, se siente una paz y como una limpieza.
De todas formas, la presencia policial se necesita sobre todo en las noches, según explicó un vecino quien agradeció la labor policial.
Está todo bien lo que están haciendo, pero sí más investigación en la noche, porque en la noche ya harto robo, en mi casa yo he rentado por todos dos veces, así que ya no hay que hacer. Y gracias a Dios, yo creo que se está colocando a fila el gobierno ahora lo que está haciendo, porque hemos tenido hartas luchas, hartas pruebas, y aquí hay una casa que está vacía, que está un poquito abajo, y para dormir en la noche también, pero entonces con miedo, yo vivo bajito y hacen fuego en la noche con las 3 de la mañana, y salta la chispa, agarra todo, así que está bien lo que están haciendo y me gustaría que sigan así, en la noche, dando ronditas, porque te hace falta acá.
Otra vecina reconoció que se perdían las esperanzas de ver un actuar policial hasta ahora. Lamentó que el sector cambiara para mal por la venta de droga a plena luz del día.
Muchos vivimos años en este barrio porque es un barrio de años y esto no pasaba hasta que llegó la venta de droga y cambió todo y la gente circula, venden droga en las esquinas, en pleno día, etcétera. Que hagan más vigilancia, sobre todo en la noche, en el día igual, pero sobre todo en la noche, y que los lugares donde se vende droga, porque todos saben, las casas donde se vende, que se pueda hacer algo más concreto, no sé, para que todos estemos tranquilos, porque es un sentir de todo el sector.
En cercanías de donde ocurrió el operativo está el Liceo Baquedano.
Desde su comunidad educativa agradecieron la labor, pidiendo más presencia policial cuando los estudiantes entran y salen de clases.
Nosotros siempre hemos estado pendientes de eso, sabemos que eso es así. Agradecemos en el fondo que haya mucho más presencia policial después de este operativo y solicitaríamos quizás más resguardo o más presencia policial, sobre todo en las horas de entrada y de salida del colegio, porque igual es un peligro en el fondo que estudiantes que no se relacionan con drogas, por ejemplo, estén expuestos a ver la compra y la venta de droga en los puntos, como les llaman, a diario, digamos.
Los vecinos también llamaron a las autoridades locales a velar para que la seguridad se recupere en el sector de Pedro Montt. Ante hechos delictuales, se puede hacer la denuncia anónima al asterisco 4242 del programa Denuncia Seguro.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La Fiscalía Regional de Los Ríos solicitó la extradición de un hombre que es investigado por un robo en una vivienda de Valdivia y que huyó hacia Argentina, donde fue detenido en los últimos días por el mismo delito. La información con Nicolás Silva.
Los hechos ocurrieron en febrero de este año cuando dos sujetos llegaron en una motocicleta a una casa ubicada en el sector regional y saltaron el portón principal, ingresando al inmueble para sustraer distintas especies. A partir de ellos iniciaron las diligencias para ubicarlos. La subcomisario de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, Patricia Yáñez, indicó que con las diligencias se pudo solicitar una orden de entrada y registro en el domicilio de uno de ellos en la población Norte Grande. Yáñez confirmó que en el operativo encontraron diferentes especies robadas desde la vivienda y que fueron reconocidas por la víctima, entre ellas un arma de fuego. Sin embargo, el imputado no se encontraba en el lugar y se pudo comprobar que salió del país por un paso irregular hacia Argentina, donde en los últimos días fue detenido en la provincia de Río Negro por el mismo delito.
A través de la orden judicial de entrada y registro que se obtuvo a través del juzgado de garantía, se logró obtener y incautar y recuperar diversas especies asociadas al delito, las cuales posteriormente la víctima reconoció obviamente como de su propiedad. El imputado salió fuera del país de manera irregular, por cuanto fue detenido cometiendo otro delito en la ciudad de General Roca, en el país de Argentina.
El imputado fue formalizado en ausencia este viernes. La fiscal Claudia Baeza confirmó que solicitaron su extradición y prisión preventiva, peticiones que fueron acogidas por el juzgado de garantía de Valdivia, tras establecer que su libertad sería un peligro para la seguridad de la sociedad.
La fiscalía comunica en ausencia del imputado que se estaba siguiendo una investigación en su contra. Los delitos que se le imputan son los de robo en lugar habitado, además los delitos de porte de arma de fuego y munición, especies que fueron sustraídas desde esa misma vivienda. El Tribunal de Garantía de Valdivia accedió a la petición de la Fiscalía de establecer la prisión preventiva del imputado por estimar que la libertad de este constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Los antecedentes fueron enviados a la Corte de Apelaciones de Valdivia, que debe revisar la petición del Ministerio Público y resolver el futuro del sujeto, que se mantendrá privado de libertad en Argentina, tramitación que se realiza junto a la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional. Respecto al otro sujeto involucrado en el robo, desde la PDI indicaron que continúan las diligencias para dar con su ubicación.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
Hoy se cumplen exactamente 3 años del incendio que destruyó la escuela Ann Sullivan de Valdivia y la comunidad educativa aún mantiene incertidumbre sobre el futuro del establecimiento. Fue el 21 de marzo del año 2023 cuando el fuego redujo a escombros el recinto que fue fundado el 1 de septiembre del año 1982, es decir, un establecimiento educacional con 40 años de existencia. Durante los últimos 3 años, los estudiantes de la Escuela Ann Sullivan han estado recibiendo sus conocimientos en 2 salas de clases que fueron facilitadas por la Escuela Walter Schmidt, lo que algunos apoderados califican como un hacinamiento que les impide ejecutar todas las labores de manera normal. Al momento del siniestro habían 2 estudiantes matriculados, pero actualmente hay solo 6, porque varias personas decidieron retirar a sus hijos por la condición en la que están compartiendo e impartiendo las clases. Como si esto fuera poco, un día antes de iniciar el año 2026, de las 2 salas de clases que tenían, llegó la instrucción de reducir el espacio a solo 1, lo que afortunadamente lograron revertir. La kinesióloga de la escuela, Macarena González, reconoció que trabajar así es complejo.
Es bastante complejo en realidad. Acá los estudiantes obviamente requieren un espacio adaptado para desplazarse y para desarrollar las actividades que se realizan en el colegio. Y en este caso ha sido complejo el tratar de adaptar todas estas situaciones para ellos.
El psicólogo de la escuela, Sebastián Rifo, dijo que la comunidad educativa tiene la esperanza de que la escuela vuelva a funcionar donde antes estaba, es decir, en el pasaje 6, que está a pasos de las avenidas Simpson y Pedro Montt. Sin embargo, lamentó que en estos 3 años todo ha sido reuniones y palabras, pero nada concreto.
Lamentablemente, hasta el día de hoy no hay nada concreto. Sí se han generado, digamos, situaciones o espacios de diálogo para poder trabajar frente al proceso de qué va a pasar con la escuela. Finalmente no se ha llegado a nada concreto. Ya entonces quedamos, como podría decirse, en la nube o en esta incertidumbre de saber qué es lo que finalmente va a pasar.
La Escuela Ann Sullivan de Valdivia es el único establecimiento especializado en atender a personas ciegas o con baja visión desde Concepción al sur del país. Considerando el tiempo que ha pasado desde el incendio y el nulo avance que han visto en la reconstrucción del recinto, los profesionales reconocen que tienen incertidumbre sobre el futuro del colegio. Incluso han llegado a pensar que podría dejar de existir.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En alerta están gremios de salud y de educación en la región de Los Ríos por los recortes presupuestarios en ministerios por el déficit fiscal anunciado por el gobierno. La información con Carlos López.
La nueva administración instruyó a las secretarías de Estado realizar una reducción presupuestaria de un 3%, siendo los más afectados los ministerios de Educación y Salud, con un recorte cercano a los 520 mil millones de pesos cada uno. Para el Colegio de Profesores en la región de Los Ríos, esta disminución de recursos dañará a la educación pública, tanto en las condiciones para impartir enseñanzas y aprendizajes, generando sobrecarga laboral docente y reducción de recursos pedagógicos y de apoyo a estudiantes, incluso en aquellos neurodivergentes. Así lo indicó la presidenta regional del gremio, Claudia Mendoza, quien manifestó que la medida del gobierno desconocería la realidad de las aulas, con cursos sobrepoblados y una alta diversidad de necesidades educativas, llamando a que el oficio de recorte ministerial sea retirado.
Nosotros llamamos a que puedan revocar esta determinación porque la educación pública ya se encuentra en un menoscabo. Por lo tanto, creo que esto se va a traducir en un problema para los estudiantes y además también para las familias que envían a sus estudiantes, a sus hijos, perdón, a nuestras escuelas públicas.
Para la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de Servicios de Salud del Hospital Base Valdivia, el recorte fiscal afectará la atención clínica e impactará en la salud de las personas, sobre todo de la población vulnerable y rural. La presidenta del gremio, Aurora Delgado, aseveró que a esto se suma la escasez de recursos anuales que históricamente pesa en el recinto asistencial.
Me refiero principalmente a lo que son las deudas de arrastre que históricamente se ha dado por los recortes que se han realizado durante el año de ejecución de dicho presupuesto, como también en la dotación. Y eso ha significado que tenemos un deterioro ya de lo que significa la brecha de funcionario y funcionario. Por lo tanto, eso repercute directamente sobre la calidad y seguridad de la atención. Nosotros estamos en alerta.
Por su parte, el presidente regional de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, Eduardo Herrera, indicó que por ahora no tienen noticias de recortes para la atención primaria de salud. De todas formas, dijo que están alertas.
Mantenemos siempre el estado de alerta, de ir trabajando, de ver que las condiciones laborales no disminuyen y también ver que nuestro empleador, que es el municipio, se mantengan con los recursos necesarios para poder realizar nuestra función. Por supuesto que estamos siempre atentos a la situación, pero como te digo, hasta el momento nosotros en nuestra área no hemos vislumbrado una baja de presupuesto, por lo tanto nos mantenemos en el trabajo con el ministerio y sabiendo que estamos comenzando un nuevo gobierno y ellos nos van a dar las directrices para poder continuar el trabajo en el año.
Por ahora, el recorte presupuestario en los ministerios de gobierno está fijado desde marzo y de forma gradual durante el año. El motivo, ordenar las finanzas públicas, según ha indicado el Ministerio de Hacienda, por la estrechez del erario fiscal heredada de la administración anterior y para responder a distintas coyunturas del denominado gobierno de emergencia.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar subió 18 pesos con 20 centavos el viernes al cotizarse a 928 pesos con 20 centavos comprador y 928 pesos con 50 centavos vendedor. En la semana el valor del dólar aumentó 8 pesos con 70 centavos. El precio del cobre subió 1,65% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.45 la libra. En la semana el valor del cobre disminuyó un 5,8%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas el viernes. El índice selectivo IPSA bajó 1,87%, mientras el general ICPA cedió 1,75%. En la semana, el IPSA perdió 1,8%. Wall Street también bajó el viernes. El Dow Jones retrocedió 0,97% y el Nasdaq lo hizo en 2,01%. El precio del petróleo Brent subió 3,54% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $112.19 en la semana. El Brent también subió 8,7%. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó 2,27% al cotizarse en $98.32 el barril, aunque en la semana bajó 0,49%. El WTI acumula un alza mensual del 48%. El valor de la UF el día lunes 23 de marzo será de 39.841 pesos con 72 centavos.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnection.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
El gobernador regional Luis Cubertino señaló que la Dirección de Presupuestos mantendrá su postura de aplicar un recorte presupuestario del 3% en los gobiernos regionales, aunque confirmó que se dio la opción de definir dónde reducir el gasto sin que se afecte al personal o programas sociales. Un grupo de representantes de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, AGORECHI, se reunieron este viernes en la mañana con el director de presupuestos, José Pablo Gómez, encuentro que sirvió para abordar la reducción de 2.600 millones de pesos en los ríos, medida instruida por el Ministerio de Hacienda. El gobernador Luis Cubertino fue uno de los representantes del gremio y afirmó que desde la DIPRES les indicaron que el recorte del 3% es obligatorio. Eso sí, señaló que dieron la facilidad de definir en qué áreas aplicar estos reajustes. Y en ese sentido, Cubertino indicó que los ajustes apuntarán a aquellos fondos que no están asignados.
Un ajuste general puede involucrar a funcionarios, como estaba planteado, de hecho, el propio funcionamiento del CORE. Eso, en nuestra propuesta, no vamos a tocar lo que tiene que ver con funcionamiento. Nuestro ajuste va a tener que ver con fondos que tienen que ver con inversión y como tenemos fondos no asignados, fondos que hoy día no tienen nombre y apellido, vamos a hacer el ajuste por ese lado.
La autoridad precisó que se tratará de los fondos provenientes del royalty minero, que están destinados principalmente a iniciativas de fomento productivo e innovación e investigación, lo que finalmente debe ser votado en el Consejo Regional. Según Cubertino, esta medida evitará que se afecten los recursos que ya están garantizados y destinados a las municipalidades, buscando no comprometer los dineros que ya están asignados. Respecto a la evaluación del encuentro con la DIPRES, reconoció que todo ajuste complica, pero era mejor sincerar sobre la situación financiera debido a que hay una decisión del gobierno central ante un problema de caja que afectaría a todas las regiones del país.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.